Radio Nacional presenta Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están allí del otro lado ustedes, las y los que nos escuchan siempre o los que nos acaban de descubrir? Somos Bichos de Radio, esto es Nacional, la AM de la radio pública, estamos en AM870, estamos en la web, estamos en Spotify, estamos en todos lados. Yo estoy, además, en el estudio más grande de la radio, en Maipú 555, y tengo un coequiper que está allá a más de 100 kilómetros, donde se decía que se comían las más ricas medialunas. Yo creo que eso ya está en debate, ya está en discusión. Pero bueno, no vamos a hablar de medialunas, sino que vamos a hablar de radio. ¿Cómo estás, Adrián Corol?
Aquí, muy cerquita de ese lugar de las medialunas, que fue hace poco escenario de una polémica película que se puede ver ahora en servicios de streaming, protagonizada por Adrián Suar, donde en ese lugar famoso de las medialunas pasaron cosas.
¿En serio? Aquí no la vi. ¿Cómo se llama la película? No me acuerdo. ¿Corazón roto?
Corazón loco. Sí, loco.
Corazón loco. Sí. Me está haciendo diálogo con mímica con Maya Cantelmi acá, que está del otro lado del vidrio, y me hace, sí, me está haciendo diálogo con mímica, y lo sacamos. Corazón loco.
Ahí está. Pasa por acá, muy cerquita de donde estamos hablando, aquí en Chascomús, y saludos también, porque bien dijiste, estás ahí en los estudios centrales de LRA1 en AM870, nos escuchan, pero sabes que gracias a esta magia de la radio y a esta radio pública que es local en todo el país, también estamos en un montón de frecuencias de AM, de FM por todos lados. Sabes que antes de salir, algunas directoras y directores de Nacional me preguntaban si íbamos en vivo ahí. Uh-huh. En Río Turbio está Fernando Pitti Campos de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio, y me dijo que se enteró que hoy hay un programón y me dijo que iba a tomar algo rico para escucharnos.
A mí me gusta mucho esto de que las colegas y los colegas de las otras radios nacionales nos escuchen. Me parece algo muy lindo y les mando un beso enorme. Y también mando abrazos, porque nosotros estamos aquí en Buenos Aires y hay gente en varios lugares del país que está sufriendo incendios brutales. Así que desde acá lo único que podemos hacer es entretener y mandar abrazos virtuales. Ojalá que pronto se termine también. Ya no sé qué otra catástrofe natural nos va a tocar, pero ojalá que se apaguen pronto esos incendios, sobre todo en la provincia de Córdoba y ahora en la provincia de San Luis, Ingrid, también.
Hablando de Córdoba, una de los daños, digamos, materiales, por supuesto que ecológicos, ambientales y humanos son también muy muy fuertes, es la repetidora. Esto tiene que ver con nuestro público, la repetidora Radio Aficionados, el Radio Club Bower, fue destruida totalmente por el incendio. Así que un abrazo grande a las colegas y los colegas del Radio Club ahí en Córdoba.
Vamos a decir cuáles son nuestras vías de comunicación antes de arrancar con la primera entrevista de hoy, que es, bueno, nada, no voy a dar ninguna pista. Vamos a decir que nuestras vías de comunicación son teléfonos. ¿Sabías? Son teléfonos.
Son teléfonos, pero en esta era donde hay tanta aplicación, tantas alternativas, ahora que tenemos el Zoom, el paredón y después, como decimos siempre, y demás,
tenemos un teléfono para dejar mensajes, que es el 0810-222-0870, y nos pueden dejar mensajes de audio como si fuera un contestador automático, ¿viste? Bueno, eso. Y también, por supuesto, tenemos nuestra red social, tenemos nuestro Facebook, que es Bichos de Radio, que dirige el señor Hernán Acigotti, y tenemos un WhatsApp en donde también nos pueden mandar mensajes, que es el 1165840870. Dicho todo esto, nos vamos a meter ya en la entrevista.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Bueno, lo anunciamos en las redes, pero vamos a hacerle la presentación que corresponde, ¿no, Corol?
Pero por supuesto que sí, decíamos en las redes, en las líneas, en la vía de comunicación y por supuesto en Bicho de Radio. Alguien que hace poco se metió entre oyentes del programa, sí. Y que hoy tenemos el gusto de tener aquí un gran bicho, enorme bicho de radio.
Sí, vamos a leer una mini biografía, pero yo quiero además decir, porque vos, Corol, siempre sos como Mirtha Legrand, ¿viste? Vos conoces a todo el mundo, vos alguna vez no sé qué pasaste, bueno, yo lo conozco desde hace mucho más tiempo. Quiero creer que lo conozco desde hace más tiempo que vos.
No quieras hilar fino, porque siempre, viste, si uno conoce, lo conocen, no se sabe nunca. Es como hablamos recién, viste, el Zoom ahora es como una sesión de espiritismo, viste, si estás ahí, hablanos, es todo así. Así que, ojo, bueno, que por ahí nos conocemos de otra vida.
Estamos hablando del señor Patricio Barton, alguien que se inició, además, en la radio de aire, haciendo Señores Pasajeros en la Tribu, hizo televisión, hizo una saga de programas maravillosos que sobre medios de comunicación, Grafonauta, Radionauta y Telenauta en Canal A, pasó por diarios, revistas, acompañó a Marcelo Slotoviazda de ahí, ahí trabajamos juntos además, en El Horno Estaba para Bollos. Hoy es parte, hace un tiempito ya, es parte de La Venganza Será Terrible en la MA750 con el querido Negro Dolina, a quien le dejó un mensaje de oyente hace muy poco tiempo en este programa, y además hace ahora el podcast Es Por Acá. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido a Bichos de Radio.
Hola, Ingrid. Hola, Adrián. Gracias, che. Y esto de meterse como oyente, porque hace poco fui como oyente de Dolina, participé ahí. Soy como el oyente pesado que termina quedándose con el programa.
Sí. Sí.
Bueno, vos eras oyente, me imagino, de Dolina.
Sí, claro, sí.
Y hoy ya dejaste de serlo.
Dejé, sí, una de las cosas que perdí con La Venganza Será Terrible fue la calidad de oyente del programa. Además, en los primeros oyentes, y seguramente ustedes que son coetáneos, ¿son coetáneos míos? No sé.
Yo sí, pero... Corol no.
Sí, yo soy de los que iba a verlo sentado al mundo.
Corol, okay. Corol es mucho más grande que nosotros, Barton.
Bueno, pero viste que en CINSAS, en la comunicación en la UBA, de donde procedemos, había circulaban cassettes con grabaciones del programa de Dolina.
¿Y vos poseías esos cassettes?
No, a mí me los pasaba. A mí no me gustaba mucho el programa al principio.
El de Dolina.
El de Dolina, sí, o sea, este programa de La Venganza Será Terrible.
Sí.
Y un amigo, un compañero de la facultad, Gabriel Quaisel, me decía, no, tenés que escucharlo, vamos, vamos. Y un día fuimos a verlo en vivo a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Avenida de Callao, y ese día no hubo programa, se suspendió.
menos te gustó.
Sí.
¿O no?
Y bueno, después me terminó gustando, y ahora por supuesto que también.
Escúchame, vos empezaste, esta biografía que tenemos es real, empezaste por lo menos haciendo aire en La Tribu, ¿es así?
Sí, es así, con un programa, en verdad no en Señores Pasajeros, hacía un programa previo que se llamaba Melodías de Arrabal, pero que era un programa en el que yo participaba.
Y empezaste a hacer radio como muchos y muchas, que era, bueno, vamos a hacer radio, como quien va a hacer algo que tenga que ver con la comunicación, sin saber muy bien de qué se trataba, o empezaste a hacer radio con la convicción de que te gustaba hacer radio.
No, al principio también así, de casualidad, viste, como surgía todo de la facultad, en ese momento había mucha vibra en comunicación.
Sí, había, como decías, Patricio, había cassettes y había radio en esos ambientes, ¿no? Comparado con hoy, digamos que son otras las tecnologías por ahí más en boga. Qué bueno también rescatar eso, ¿no? Que en el ámbito de estudio circulaba lo sonoro en un cassette o en la palabra y en la radio.
Sí, y había de todo, además. Había otro que estaba haciendo una revista, había de todo, pasaba de todo. Y bueno, La Tribu fue un proyecto que surgió además de gente de,
sí, de comunicación, sí.
Y así fue, yo ya había participado. Mi debut al aire fue en Radio Escobar, en verdad, que es una otra radio.
¿Una radio trucha entonces?
Una radio trucha entonces, y previa a La Tribu, pero me llevó un amigo, ¿viste cómo eran esas cosas? Un programa deportivo, imagínate, que era sobre Juegos Olímpicos. No tenía ni idea.
¿Y qué highlights en tu carrera radial reconoces? Supongo que además de La Venganza será Terrible.
Y mira, hay momentos de... Yo en La Tribu fui muy feliz haciendo Señores Pasajeros. Mm. Bueno, pasaron cosas y... Además yo hacía un magazine de La Segunda Mañana, lo que sería La Segunda Mañana, de 10 a 13, para que no lo sabes. Y llevaba invitados provocadores para FM La Tribu. Por ejemplo, vino Roberto Giordano. Mm. Y le plantábamos un personaje. ¿Sabés quién venía? Era casi columnista del programa muchas veces, Capusotto.
Mirá. Mm. Pero está bueno contar lo de Giordano por ahí para contar a los oyentes. Son casi todos fanáticos de la radio y van a entender cuál era la provocación ahí. Pero Giordano era un personaje como de la farándula, frívolo, y La Tribu era una radio, una cooperativa, una radio combativa, de izquierda. Sí. Era como mezclar agua y aceite.
Como llevar a Pipo Pescador al recital de Iron Maiden.
Por él.
Claro, y ahí por ese programa venía... M de Bonafini el martes y el jueves venía Roberto Giordano.
Tal cual.
Pero además hacíamos las cosas muy irresponsablemente, así, ¿no? Muy mandado. Debe ser también la edad, tenía 25 de años y así.
Yo pienso que era la edad.
Sí, debe ser.
Barton, pasó mucho tiempo de tu carrera y acá en este programa tenemos como costumbre hacer una biografía sonora de nuestros invitados. Así que te acompaño a escuchar la tuya. No, acompañar, te acompaño y vos me acompañás. Y vos nos
acompañás. Nos acompañamos. Sí,
nos acompañamos.
Estamos en contacto telefónico con Patricio Barton, con el eterno oyente de La Venganza Será Terrible, que ahora se encarga del micrófono y de compartir las andanzas con el negro.
Hola, soy Patricio Barton y no sé si cuando estás escuchando este podcast hace frío o hace calor, pero da igual.
Yo soy una imagen de la televisión en tu televisor. Y yo también soy una imagen de la televisión en tu televisor. Entonces, si él es una imagen de la televisión en mi televisor, y yo soy una imagen de la televisión en tu televisor, ¿quién te asegura que vos no seas la imagen de la televisión en el televisor de alguien?
¿Es una sola persona? Bueno, al menos es Fernando Peña.
Milagros López es una entidad, es una persona, es una criatura, tiene voz, vida, pensamientos. Ojalá yo fuera así de bueno y de manso y de santo y el sentido común, ¿no? Y el sentido de la justicia y del equilibrio que tiene Sabino, Milagros.
Patricio Barton, de La Venganza Será Terrible, tu incorporación al programa, que recordamos fue en el año 2007.
Me sorprendió que me llamaran, yo estaba en Canal Encuentro, no entendía muy bien, esta gente está desesperada, digo, que no nos llaman a otro.
Extraordinario, Barton, es una persona de una gran agudeza, es una de las personas que mejor me ha tomado el peso. Está en situación de burlarse de mí en cualquier momento. Es uno de los grandes descubrimientos de mi vida. Estábamos en un momento difícil porque se iba Rolón, apareció Carlito Zulanowski, me preguntó si lo conocía a Barton, y yo sí lo conocía porque me había hecho una entrevista alguna vez.
Muy habitualmente se escucha decir que la radio tiene magia porque la gente se imagina algo que no ve.
Me parece que no resiste mucho análisis, yo creo que vos pensás lo mismo que yo. Es decir, si el menoscabo de la percepción aumentara el valor del hecho artístico, mucho mejor sería todavía apagar la radio.
Estamos hoy con el amigo Gillespie, con el amigo Rolón, y también vamos a saludar a Patricio Barton, que se incorpora hoy.
Buenas noches.
A nuestra humilde mesa, en calidad de colado, advenedizo.
Pasaba por la puerta, había una cola de gente y digo, bueno, me sentí acá.
Y se sentó acá.
Yo recuerdo una chica que se llamaba Gladys, yo estaba perdidamente enamorado de ella, y el padre tenía una fábrica de los muñequitos de los chocolatines Jack, ¿se acuerdan?
Sí.
Era como salir con, qué sé yo, con una estrella mundial. Y yo veía entonces los muñequitos antes de que salieran al mercado. Estaban los Titanes en el ring, ¿no?
Martín, pero ella te daba bola, entonces.
¿Vos querías los muñequitos?
Que desde esta visión, desde hoy, creo que eran los muñequitos.
Obvio.
Es por acá, otra orientación inútil para la vida contemporánea. Es por acá, un podcast hecho con las palabras que trajo el viento.
Es por acá.
Si el día es muy caluroso, muchos entienden que el aire acondicionado debe llevarse a grados antárticos. Y si hace frío, la calefacción es empujada hacia un colmo tropical. Nos está faltando un gran acuerdo térmico nacional. Y será tibio. Como todo acuerdo.
Estoy con Alejandro Dolina en la nave insignia de la radiofonía argentina, que La Venganza Será Terrible. Y hace poco estoy en radio con vos, con Marcelo Slotoviazda, haciendo El Horno Está para Bollo.
En El Horno, en radio con vos, está Alejandro Dolina. A vos te presento como un compañero,
usted,
como un compañero de trabajo. Y está el presidente electo de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias.
Una alegría estar acá. Quiero aclarar que soy medio cholulo, usted, porque los escucho.
En todas esas voces, ¿te reconociste?
Sí, qué hermoso lo hicieron. ¿Cómo laburan ustedes?
Sí, nosotros no, es Eric Domergue el que labura, la verdad. Digamos
muy
todo.
Bien.
Es nuestro productor el que arma estas biografías maravillosas.
Muchas gracias.
Y sí, qué momentazos de radio, ¿no? El último, además, increíble, ese cruce con Dolina y el presidente electo, entonces, el ahora presidente en los estudios de Radio con Vos, además con Marcelo, qué momento para guardar, en una cajita.
Sí, fue muy especial eso, porque además, vos lo viviste de adentro, y el programa con Esloto fue el programa de la historia de la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Y los que lo vivimos desde adentro, sí, fue muy fuerte todo lo que pasó ahí. Yo quedé medio con el programa así, en las manos, y lo que pasó con el presidente electo, bueno, ahora Alberto Fernández la anota por todos lados.
Sí, pero entonces no era tan habitual.
Claro, en ese momento no. Y vos sabés que... nosotros sabíamos cuándo fue, el año pasado, claro, obviamente,
sí,
antes de que asumiera.
Fue el año pasado.
Y meses antes, él había ido a vernos, meses antes de ser candidato, él había ido a vernos, a La Venganza Será Terrible, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe.
O sea que era fan de verdad.
Sí.
Claro, medio que lo llevaron, pero creo que él pidió, porque no solo se quedó todo el programa... Imagínate que no era candidato a nada él, pero estaba tejiendo la unidad,
claro,
y todo eso, ¿no? Y después se quedó y fuimos a cenar, y como también parábamos en el mismo hotel, después nos quedamos tomando un café, o sea, estuvimos muy, muy, muy cerca. Y bueno, cuando le propusimos hacer ese encuentro con el negro en la radio, accedió inmediatamente él personalmente, ¿no?
Ahora, Patricio, es bárbaro escuchar ese encuentro. Indudablemente son cosas que te marcan, que marcan no solo lo radial, sino lo personal. Pero, ¿podríamos comparar esto con lo que se escuchó antes de los muñequitos del Chocolatín Jack, sobre todo en la época de Titanes en el Ring? Eso es bastante, bastante difícil. ¿Qué recuerdo ese del Chocolatín Jack? Que, por cierto, era más rico comerte el muñequito que el chocolate.
No, el muñequito no se comía, Corol.
No confundas a las niñas.
Yo coleccionaba el chocolate y me comía el muñequito de Caradagian. Porque era realmente, me gustaba mucho más. No era, la mielcita también más o menos, pero el chocolatín Jack no era tan rico el chocolatín, pero los muñequitos eran fantásticos, ¿no?
Eran fantásticos, pero igual había el chocolatín que tenía al tener un muñequito adentro tenía una forma de ataúd, porque ya...
Sí, era exacto. Así, exacto.
Una cosa así. A mí me parecía
con ese
rico,
papel de celofán arriba.
Claro. Me parecía rico porque... Pero porque no teníamos con qué comparar.
Sí.
Por eso sí, claro. Me parecía rico.
Como porque la medialuna era blanco.
De tu ciudad. Como la medialuna de tu ciudad.
Oye, Patricio,
esa es otra polémica.
Sí, esa, por eso yo empecé el programa hablando de eso y dije, no nos vamos a meter en esa polémica. No nos vamos a meter.
No,
en
yo
esa
mismo
polémica.
A canchas comunes les puedo dar otros lugares que podrían superar.
¿No tenés ningún es por acá hablando de medialuna, Barton? Debe haber.
Debe haber, no específicamente de medialuna, pero sí debe haber algo que se acerque.
Bueno, me acuerdo que el año pasado teníamos un montón de proyectos, fantasías y pasaron cosas, como por ejemplo una pandemia global, y estás haciendo un podcast.
Estoy haciendo un podcast, y es bien producto pandémico, ¿eh?
Sí, por eso te pregunto, porque no, por lo que entiendo no estaba en tus planes inmediatos, por lo menos, ¿o sí?
No, para nada, no. Mira, la verdad es que me vi... En mi casa estamos haciendo el programa de manera remota, yo al Negro y a Gillespie no nos vemos desde marzo. Uh-huh. Y bueno, todo vía Zoom, entonces me instalaron acá, tengo una consola de sonido, micrófono, bueno, mi estudio, la compu, entonces digo, bueno, ¿qué hago? Bueno, hago un podcast. De hecho, yo hacía una columna en el diario Perfil, que uh-huh. es un poco... como la antecesora de este por acá, y la columna que hacía inicialmente en el programa de Toto Biasra. Uh-huh. Y varias veces me habían dicho, nada, a través de redes, che, hacerlo en podcast, y bueno, y lo hice, fue así.
¿Sabes qué?
Está bueno, perdóname, sí. No me quiero ir del podcast porque lo estuve... escuchando un poco ahí en Spotify, y es interesante porque hay un rescate de lo que es el guión. Vos, justo, yo no sabía que venía del trabajo ahí previo de lo escrito en Perfil. Muchas veces en el podcast, no siempre, falta un guión, falta un texto en la radio mismo, ¿no? Uno puede encontrar lo mismo, pero digo, se nota mucho. ¿Y qué te deja esta experiencia también en sintonía con lo que preguntaba Ingrid, ¿no? ¿Qué te deja el podcast? ¿Cómo te sentís? ¿Qué descubriste ahí más allá del formato de podcasting?
Mira, el podcast tiene todo lo bueno que tiene la radio, y es como que pasaras a la radio por un colador y solo pasa lo bueno, lo malo queda en otro lado. ¿Lo malo qué son? Lo malo de la radio. Y bueno, los gerentes de programación, los anunciantes, los dueños de la radio. En general son eso, ¿no? Los malos
El reloj.
El reloj.
Top, claro, el top.
Sí. En algunos casos sí, a mí nunca me pasó, pero sé que hay presiones, ¿no? El responder a un patrón, etcétera, etcétera. Pero todo eso no está en el podcast. Y además tiene la cosa picante, que es lo novedoso, lo que está empezando. Un río que todavía no hizo su cauce del todo, ¿no? Uh-huh. Entonces también uno es más indulgente con lo que hace ahí. Y todo eso lo estoy recogiendo ahora en este año tan particular, que es un año tremendo, un año de crisis, un año triste, pero también creo que tiene aristas luminosas el año, para mí, digo, ¿no? En lo personal y en esto. Por ejemplo, con el podcast, estos detalles.
Patricio, viste que en este programa se cuelan oyentes, y bueno, hay uno que quiere dejarte un mensaje, insistió, bueno, lo dejamos.
¿Qué cosa?
Hola, soy Alejandro Turner de Palermo, me gusta el programa, quería aprovechar para saludar a ese bicho de radio llamado Patricio Barton, aunque también... Aprovecho para recomendarles que tengan cuidado con él, porque es una persona que en la radio es capaz de muchas cosas. Me ha hecho comer Nestum por radio. Y alguna vez, una noche de fin de año, me llamó para darme dos noticias. La primera era que el señor X quería que hiciéramos un programa todas las noches en una prestigiosa emisora. La segunda era que al señor X lo acababan de echar de la prestigiosa emisora. Cosas que... te pueden pasar cuando tu compañero de aventuras radiales es Patricio Barton, lo cual no deja de ser siempre una gran noticia. Saludos a los tres.
Un amigo en común, sí. Un grande, una voz tiene aparte de radio.
Tiene caño Turner.
Total,
sí.
Escúchame, amplía todo eso que contó recién, lo del Nestum primero y lo de, la oferta y la falta de oferta después.
Mirá, Alejandro Turner, además de ser un amigo, es un tipo sumamente, o sea, la radio se lo está perdiendo, yo no sé.
Sí, totalmente. Pero
entre tanta gente que se está perdiendo, se lo están perdiendo a Turner. Y yo también me lo estoy perdiendo en el sentido que siempre queremos hacer radio, siempre estamos por hacerlo, inclusive en veces que él no se ha enterado, porque yo ya ni le digo.
Vos vas llevando, vas ofreciendo.
Claro, surge algo y digo, che, pero yo lo voy a hacer, parece que va a salir, y después no sale, se pincha, y él no se entera, tiene esa suerte. Pero nosotros hacíamos un programa, el único que hicimos juntos, que se llamó Con qué se come, uh-huh. Un programa de gastronomía y humor, en la vieja Radio del Plata, la manejada por los amigos de Electroingeniería, y ahí en esa radio terminaba el programa, al final del programa teníamos una sección que se llamaba El Probador,
sí.
Que yo le llevaba algo para que él probara y él me llevaba algo a mí. Y decíamos, por radio transmitíamos eso.
Sí.
Lo que fuere, y se ve que no me acuerdo que una vez le di la verdad que...
¡Qué guachada, ¿no?
No, le llevé cosas peores, pero él recordó el Nestum.
Bueno. ¿Cómo qué, por ejemplo?
Y me acuerdo que una vez le llevé la Draculengua, que era una golosina gelatinosa con forma de lengua que venía con los dientes también.
¿Y que te dejaba color cuando la comías o no es eso?
Era un asco, no sé.
Un asco.
Claro, venía con los dientes tipo Dracu previamente en otra generación, el Dracu.
Bueno, sí, y después había unos cafés, que ahora creo que no salen más, que te venían en el kiosco y vos lo agitabas y se calentaba el café. ¿Te acuerdan de eso ustedes?
No.
Sí, bueno, sí. Eso existió.
¿Y él qué te dio de probar a vos?
No, él me llevaba cosas buenas.
¡Qué malo! Porque encima es bueno, Turner. Es buen tipo.
No es bueno. En radio es bueno. Después en el resto, no.
Barton, ¿qué se espera? ¿Extrañás, me imagino extrañás España, ¿no?
¿Qué, si extraño qué?
España, digo.
Porque... Ah, sí. Y sí, porque las giras... Bueno, para quien no lo sabe, La Venganza Será Terrible es casi un programa rodante, porque hacemos giras en teatros. Bueno, la novedad es que el programa se hace con... no es novedoso, pero poco frecuente ahora. El programa se hace con público presente.
Uh-huh.
Sí. Se hizo siempre.
Ahora no es nada frecuente.
No.
Ahora no, y ahora ni nosotros. Y andamos de gira por todo el país y todos los años vamos a España. Y hacemos siempre Madrid y a veces Barcelona, Mallorca, La Coruña, hemos hecho. Y sí, se extraña.
¿Y ahí cómo es? ¿Lo transmiten por radio o es solo el espectáculo? El espectáculo.
No, es solo el espectáculo, se transmite por supuesto acá.
Uh-huh.
Y después ahora, como la radio es global vía internet, lo escuchan por el... digamos por
streaming,
internet.
Sí,
por la
internet. Parecemos viejos. Me estás haciendo quedar mal con toda una generación, Barton.
Y allá en Madrid iban a la Galileo, ¿no? A la Galileo Galilei, alguna
sí,
vez
sí.
También, ¿no?
Es nuestra locación.
Un lugar mítico, de Madrid, de cantautores, de casi una trastienda, un café concert. Sería una mandrágora recargada, con una programación muy linda también.
Sí, ¿vos conocés? ¿Fuiste ahí?
Sí, yo fui a ver al maestro Javier Crae y cuando arrancaba Ismael Serrano, me acuerdo, justo estaba allí, por viajes de laburo, siempre que iba a Madrid, iba a la Galileo y a lugares así por el estilo, a ver lo que había como parte de la recorrida de Madrid.
Sí, es muy tradicional y es hermoso lo que se da ahí. En La Venganza, cada vez que vamos a Madrid, se suma a la mesa un local que es Luis Piedraíta, que es un grosso, no, total. Es
un maestro. Que tiene, a mí me gusta ese, esa cosa de la, que tiene Piedraíta, de las cosas pequeñas, del de, sí. Que por ahí te hace todo un texto sobre un clip, un ganchito de una hoja y te hace un texto maravilloso de o un maní, qué le pasa al maní cuando lo tirás a la pileta.
Sí, sí, bueno, Luis era oyente de La Venganza Será Terrible y se presentó una vez que Dolina viajó para una conferencia. Y así empezó la relación con Luis Piedraíta, que además es mago, bueno, escribe libros, participa ya en uno de los programas más importantes de la televisión española, que es El Hormiguero.
Sí, señor.
Y a partir de ahí, bueno, se sumó a la mesa ya en España y es nuestro promotor en España.
¿Volverán esos viajes, esperemos, en algún momento? ¿Volveremos a cruzarnos en algún estudio de radio también, esperemos? Barton, fue un placer enorme escucharte. Te podemos seguir escuchando en La Venganza Será Terrible y te podemos escuchar en el podcast Es Por Acá, que está en Spotify, ¿no? ¿Y en alguna otra plataforma?
Y en todas, ¿viste? Pero porque se replica una en otra.
Sí,
sí, en iTunes, en no me las sé todas.
Bueno, te buscamos, por ahí.
Pero en Spotify sí está.
Sí, señor.
Y nos vamos. Y bueno, sí, perdón.
No, nada, un placer haber hablado con ustedes. Con vos, Ingrid, la última vez que hablé, estoy preguntándote por una mopa.
Sí, fue hace poco.
Pero sabés que me la compré y se me rompió.
Sí, a mí también se me rompió. Pero bueno.
¿Qué cosa?
¿Qué va a hacer? Espero que los próximos diálogos sean más edificantes. Mirá. Ha sido un placer enorme. Hablamos con Patricio Barton aquí en Bichos de Radio. Nos vamos escuchando un tema que eligió él, una canción hermosa de Jorge Drexler. Se va, se va, se va. Y enseguida volvemos con más Bichos de Radio.
Se fue.
No se vayan ustedes.
Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló, y no importó ya ni siquiera por qué.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
Buenas, todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
Se lleva la pelota Messi, Messi arrancando en forma espectacular por la derecha, 2, 3, 4, 5 por el camino, ¡tacto!
Se juntan los más grandes para hacer el mejor fútbol mundial. Juega Messi, relata Víctor Hugo.
Messi que escapa, ta, 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 ta. ¡Gol!
Eliminatorias Qatar 2022. Argentina-Ecuador en vivo y en directo desde la Bombonera. Jueves 8 de octubre desde las 20. De Ushuaia a La Quiaca, de Mendoza a Misiones, de Chaco a la Antártida. Toda la Argentina unida por la selección.
El Mesías ha venido a salvar al fútbol.
Relatores, pasión nacional para todo el país. Solo por la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Bichos de Radio.
segundo bloque de Bichos de Radio. Estamos aquí en Radio Nacional con Adrián Corolli. Tenemos muchos mensajes que nos llegan a nuestro Facebook, Bichos de Radio, y al WhatsApp 1165840870. Aquí Elio Bardelli nos está escuchando en un viejo estéreo en proceso de reparación y nos manda una foto. Efectivamente es un estéreo en proceso de reparación, y nos dice 73. Así nos saluda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
Quiere decir saludos, y hablando de saludos de Radio Aficionados, a grandes colegas allí en el Radio Club Argentino, que este mes cumple 99 años, seguramente algo haremos aquí en Bichos de Radio. Juan Recabeitía, su presidente, Marcelo Duca, saludos para ellos, y en nombre de ellos a todas las Radio Aficionadas y Radio Aficionados que integran esta gran institución que es el Radio Club Argentino.
Alejo Romero dice, firme desde Ramallo, saludo grande desde hace unas semanas con camiseta propia, LU1DLJ.
Camiseta propia es que le dieron la licencia de Radio Aficionado, eso nos quiere decir.
Ah, yo pensé que Ramallo tenía un equipo de fútbol y que el equipo tenía camiseta.
Claro. Okay,
¿se dan cuenta? Galleta. No pueden contar conmigo en estas cosas. ¿Tenés algo vos? Bueno, y no sigo yo, que tengo varios mensajes.
Yo tengo un montón, pero no me quiero olvidar que ayer lo hablábamos con Marianela y con el equipo. Mañana es la peregrinación anual a Luján, que todos los años, el último año movilizó a un millón de personas. Sí. Esto excede realmente a una religión, es un movimiento que en este momento, con lo que estamos pasando con la pandemia y demás, uh-huh, hay muchísima gente que necesita y a la cual seguramente le hará muy bien. Va a ser una peregrinación virtual. Eso es algo que está llamando muchísimo la atención en el mundo, por supuesto con determinados eventos que sucederán en algunos puntos habituales de peregrinación, y Radio Nacional va a transmitir para todo el país y para el mundo a partir de las 19 horas un programa especial. Así que realmente, y esto tiene mucho que ver porque todos los años la radio, los radioaficionados también acompañan la parte logística, ¿no?, y de comunicaciones de la peregrinación, y mañana a las 19 este programa especial que se puede seguir por Radio Nacional, por supuesto en todas nuestras frecuencias y también en www.radionacional.com.ar.
Sigo con los mensajes. Daniela Badra Lapovsky dice, desde Ushuaia, fin del mundo en fase 1, con primera salida después de volar, y nos manda una foto, después de volar 19 días adentro, hasta corrí 18 kilómetros en el departamento. Ahora escuchándolos, abrazo Ingrid, Adrián y todos. Muchas gracias, Daniela, hermosa la foto, hermosa voz y hermosa la nieve que se ve por ahí. Tío Mercury dice, vamos, Bichos de Radio, programón para hoy, los escuchamos como todos los viernes junto a la banda de Argentina 14 en Celio. Están todos y todas invitadas a visitarnos por ahí, 73 cordiales. ¿Cómo estamos por ahí, Corol?
Por aquí tenemos a amigos de Uruguay, Horacio y Daniel, Horacio Nigro, Daniel Neves, que hace poco cumplieron años también. Saludos para ambos colegas de la radio y escuchas de Bichos de Radio, que seguramente conocen a alguien que va a estar dentro de un ratito aquí en el programa.
Nos vamos a ir a un homenaje, esos que lamentablemente tenemos que hacer en este programa, que tiene que ver con, en este caso, con que se murió Quino, que uno de los mejores y más grandes dibujantes, humoristas, no sé cómo definirlo, artista de la Argentina. Se fue Joaquín.
Traciste todas esas palabras, Quino, ¿viste?
Sí, se fue Joaquín.
No hay grieta con Quino.
No hay. Es raro igual, porque a mí a veces pienso, ¿qué entenderá alguna gente que lo reivindica, no? Un tipo que era realmente progresista, revolucionario en un montón de sentidos, renovador en todos los sentidos, y el creador de ese personaje maravilloso llamado Mafalda, con quien creo que todos y todas crecimos. Por lo menos sí, yo crecí con Mafalda, recomiendo, ya que estamos, una nota que salió en el diario La Capital de Rosario, una nota que escribió Flor Balestra, una artista rosarina, que le hace un homenaje a Quino muy, muy lindo y cuenta cómo ella creía que era Mafalda. Muy lindo.
Cada una y cada uno se identificaba con algún personaje o identificarse a alguien. No, a mí me gusta, la verdad que me volví loco siempre con esas historietas, con esos cuadernillos, con esos rectangulares de, de Mafalda, que junto a los rectangulares del Eternauta de alguna manera fueron y seguirán siendo siempre inspiradores de las cosas buenas.
Bueno, yo era un poco de, yo te digo que tengo y que tenía un poco de Felipe, un poco de Susanita y un poquito de Mafalda. Ese sería mi, ese cóctel podría definirme.
Yo Guille y Libertad.
Ay, muy peticito, no,
chiquitito. Sí, así, viste, genial, un grande por siempre, Quino.
Bueno, se nos fue Quino y lo vamos a homenajear en este programa con un fragmento de una entrevista que le hicieron a Quino el 7 de agosto de 1977, se la hizo Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo de España. Vamos a escuchar algunos, porque además es raro escucharlo a Quino, no daba muchas entrevistas, así que está bueno este homenaje.
Mafalda, de la que tantas cosas podrían decirse, se están diciendo, se seguirán escribiendo en lo futuro, de la que, como sin duda alguna ustedes saben, hay ensayos, libros, comentarios, análisis profundísimos. Mafalda fue inventada un buen día por este caballero que tenemos aquí a nuestro lado, Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente por Quino.
He tratado siempre de no hacer una actualidad así rigurosa, porque hay gente muy buena en la Argentina que lo hace. Pero claro, es un trabajo perdido, porque hablan, por ejemplo, sobre un ministro que a los dos meses ya no está más y ese chiste no se entiende más. O sobre algún accidente o algo que ha pasado en el mundo y no sé, yo prefiero que mis cosas, digamos, sean temas permanentes. Por eso que, no sé, siempre mis temas son de un señor detrás de un escritorio y un señor bajito delante, esa relación entre poderosos y débiles, eso me gusta mucho. Libro de Freud, él decía que el trabajo de este tipo así, de creación, es un poco como irse a la cama queriendo saber lo que uno va a soñar esa noche. El detalle final, esa cosa que hace la chispa así, uno no sabe cómo le viene, porque yo a veces lo que hago siempre es guardar material sin terminar, o sea, bueno, estas cosas de un señor va por la calle y no le encuentro finales, y entonces lo guardo y lo dejo. Cada tanto agarro y lo miro y a veces se me ocurre un final cambiando un detalle que antes no me había dado cuenta que había que cambiar. Pero vamos, yo mismo no me controlo, es como si uno fuera el operario de alguien de adentro que dice hoy no tengo ganas de que se me ocurra nada y no se le ocurre nada. Bueno, pues me parece que el color en el humorismo me gusta cuando se justifica, o sea, yo he hecho poco color. Tengo un dibujo de un señor que está pintando una pared con pintura roja y la pared le está saliendo azul. Eso me parece que ahí es válido, ¿sabes? Pero ponerlo por ponerlo, como en diarios que publican Mafalda en colores, no sé, a mí no me gusta.
Qué raro escucharlo y qué es lindo escucharlo a Quino. Hermoso homenaje que le hacemos acá en Bichos de Radio a este artista tan especial que murió el 30 de septiembre, ahora, esta semana que está terminando hoy. Vamos a separar y seguimos aquí en Bichos de Radio por un rato más.
Ingrid Bell y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Yo no pedí nacer acá, yo solo tuve suerte. Y el sentimiento ya creció, soy celeste hasta la muerte. Es un país chiquito, sí, pero está lleno de gloria. Y somos únicos, ya sabes, nadie tiene nuestra historia. Ganamos el Maracaná, ganamos en la Argentina. Chileno fanfarrón quiere sentirse campeón con dos copas en la vitrina. Cuatro estrellas de mundial, 15 copas en la vuelta. Celeste son la más grande. Corol,
este tema habla de la Suiza del Sur.
Este tema, claro, habla de un lugar en el planeta que queremos muchísimo en este programa, que por supuesto es Uruguay.
Claro. ¿Y por qué estamos escuchando este tema que se llama Esto es Uruguay, papá?
Y porque esto es Uruguay, papá, estos bichos de radio, mamá, esto es Radio Familia Argentina y del Río de la Plata, y estamos en comunicación con un gran bicho de radio del Uruguay, podríamos definir como un diexista uruguayo, pero hay mucho más. En él hay radioafición, hay periodismo, y en lo personal hay un gran amigo que me ha dado la radio, que es Gabriel Gómez, y hoy está aquí en Bicho de Radio. Saben que participa en un montón de espacios, de programas de radio y televisión que tienen que ver con esta pasión. Así que bienvenido, Gabriel, a Bichos de Radio. Ingrid Beck, Adrián Corol, te saludamos.
Bueno, muy buenas noches, muy muy agradecido por este contacto, Ingrid, Adrián, personas que nos hemos visto durante mucho tiempo y a través de los medios, ¿verdad? A través de la televisión. A Ingrid la veo con un tema muy 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 sentido por todos, ¿verdad? Que tiene que ver con toda su actividad social. Y bueno, es un gran gusto estar compartiendo también con el operador, que no tengo su nombre, pero es quien hace la magia justamente de que estemos al aire.
Ezequiel Sánchez, Ezequiel Sánchez se llama.
Con todos.
Ezequiel Sánchez, ya que lo nombraste.
¿Cómo se nota, cómo se nota que bicho radio,
Gabriel, acá Corol te definió como diexista. Sabemos que muchas y muchos de los que escuchan este programa saben qué significa, pero ¿por qué no nos contás en todo caso de dónde salió esa pasión?
Bien, esa pasión por escuchar emisoras de radio de lugares distantes o de difícil sintonía. Tiene que ver un poco con una historia familiar, con una historia de mi padre, que es de un departamento que no es el que yo vivo, no es en Montevideo, es del departamento de Florida, así como ustedes tienen las diferentes provincias, bueno, nosotros tenemos los diferentes departamentos, y él siempre procuraba escuchar esa emisora que transmitía desde su departamento de Florida, en AM, al igual que como está Radio Nacional, aquí en esta misma banda. Uh-huh. Y bueno, y él peleaba ahí con las señales que llegaban para poder escuchar noticias de su departamento. Y así fue como me llamaba la atención, que yo escuchaba esa radio, que para mí era de lejos, que yo después iba al lugar donde transmitía esa radio y me encontraba con que en ese lugar se escuchaba mucho más fuerte de lo que se escuchaba en mi casa, ¿verdad?, que estaba a más de 120 kilómetros. Entonces me reencontraba con esos programas que ahí sí se escuchaban bien fuertes en el departamento de donde es mi padre, y que en el departamento donde nosotros residíamos se escuchaba más bajita, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí nace esta costumbre de escuchar un poquito lo que llegaba entre el ruido, ¿verdad? Y eso después lleva a que una noche, de casualidad, yo estaba escuchando Onda Media, AM, y procuro apagar un radio grabado, yo tenía 15 años, año 84, y paso la llavecita, en lugar de encendido apagado, la paso a SW, que para mí en ese momento no tenía ningún sentido, no sabía de qué era. Después me enteraría que es shortwave, que era onda corta, y escucho una radio que también llegaba muy bajita, igual a la que llegaba desde el departamento de donde era mi padre. Entonces allí me quedo en la sintonía, porque digo, esta radio debe ser de otro departamento, ¿verdad? O tal vez del mismo. Y cuando la locutora se identifica, dice, usted está escuchando un servicio en español de Radio Berlín Internacional, de la República Democrática Alemana. Y que para mí fue un impacto, realmente. No era un departamento de mi país, era de Alemania. Y ahí se abrió todo una serie de caminos por los cuales, bueno, procurar entender solo, porque no existían estos vínculos informáticos de hoy en día. Entonces, bueno, estaba solo en mi casa con esa novedad, que se podían escuchar radio de lugares muy distantes. Y después aparecería Radio Moscú, la Voz de Alemania, la Voz de América, Radio Francia, Radio Sudáfrica, en fin, un abanico muy amplio y muy nutritivo desde el punto de vista del conocimiento.
Estaba esperando que Gabriel diga, aparecería RAE.
Pero claro que sí, con muchos amigos, pero claro que sí. Además, esa radio que ha estado simbólicamente no solo en el aire, sino en nuestros afectos, porque todos tenemos algún familiar que vive en Argentina, aquí en Uruguay, o tenemos gente conocida, o hemos cruzado el charco, ¿verdad?, el río Uruguay para poder llegar hasta allí. Entonces nos hablaba también de cosas que no nos eran ajenas, ¿verdad?, que nos eran
casi que propias también, ¿no?
Y hacías mención, Gabriel, a este casi accidente, este blooper que te llevó a escuchar una de aquellas emisoras que, por cuestiones de la geopolítica más que todo, hoy ya no están más, como Radio Berlín Internacional, que luego de la unificación alemana en un primer momento pasaron sus frecuencias y parte de sus recursos a formar parte de la Deutsche Welle, pero nuestra producción rescató algún audio de Radio Berlín, así que podemos aprovechar para compartirlo contigo y de alguna manera evocar en Radio Berlín aquellas noches donde llegaban las radios de onda corta, especialmente de los países de la detrás de la llamada cortina de hierro. Escuchemos Radio Berlín.
Radio Berlín Internacional, la voz de la República Democrática Alemana, finaliza así su emisión de 45 minutos. Pueden sintonizarnos diariamente a las 18:45 y a las 21:15 en las siguientes frecuencias.
En la banda de 41 metros, 7.170, 7.185, 7.260 y 7.295 kHz. Y en la banda de 30 metros, 9.730 kHz.
Un programa de 90 minutos podrán escuchar a las 0, a las 2, a las 4:15 y a las 5:45. Hora universal coordinada. Muchas gracias y buenas noches.
Hicimos un poco de diexismo nosotros acá también.
Sí, aclaremos que estamos en Radio Nacional, porque por ahí sí. Alguno que tocó dijo, toqué lo mismo que tocó Gabriel Gómez y aparecí no solo en otra banda, sino en otra
otro época. Tiempo. Claro, nos tomamos el DeLorean y nos fuimos a la República Democrática Alemana. Acá, desde Melo, Cerro Largo, nos saluda a nosotros y a Gabriel, Gustavo Lucas, que es un oyente fiel desde allá del otro lado del charco, así que llegan los saludos para Gabriel también desde Uruguay.
Bueno, Gabriel,
un saludo a Gustavo.
Te iba a decir, vos sos un oyente fiel también, lo sabemos, de Bichos de Radio, y nos gustaría tener en tu voz también un pensamiento, una mirada sobre cómo ves la radio hoy en tu país y cómo ves la radio en la región.
Bueno, perfecto, Adrián. Simplemente abrir un paréntesis para decir que cuando tanto tú como Ingrid o lo que yo hacía referencia de la onda corta, un dato que me dejaba en una charla hace meses atrás Don Moore, un diecista muy conocido de Estados Unidos que anduvo por aquí, por el Río de la Plata, y me decía, vos fíjate que en los 70 habían 200 radios en onda corta en Perú y ahora quedan 7 radios. Eso para darle al que nos escucha y por ahí no vivió esa época, la importancia y la cantidad de radios que habían en onda corta en aquel momento, por ejemplo, en Perú, ¿verdad?, en la zona andina. Pero yendo a lo que tú me decís, Adrián, yo diría que la radio ha tenido una embestida notable desde el punto de vista de los medios de comunicación, de la tecnología que han venido a nutrirla y amplificar, si se quiere, la llegada de las transmisiones de radio por distintos sistemas, por diferentes formatos. De todas maneras, se ha tornado también muy competitivo desde el punto de vista económico, ¿verdad?, el tener las producciones al aire y el tener también un segmento en el cual tener un programa, una propuesta, un producto al aire. Eso ha ido, digamos, dinamitando un poco la magia de la radio, ¿verdad? Yo noto, porque transito varios pasillos de emisoras, mucho apuro por la primicia, por el espacio, por el lugar que uno ocupa cuando está frente a un medio de comunicación, y se va perdiendo a veces esa magia que tiene la radio, esa posibilidad de interactuar con entrevistados que son privilegiados ustedes, ¿verdad? Ingrid, y tú, Adrián, porque al hacerle una entrevista a una persona, uno se está consustanciando de la vida de esa persona y nutriéndose de sus anécdotas, de sus vivencias, o sea, está aprendiendo mientras está disfrutando de lo que uno hace. Yo siempre digo, no habría que perder esa magia
de la radio, esa magia que lleva a que hoy estemos comunicados y que haya personas que nos están escuchando. Después, lo que ha jugado un poco en contra, si se quiere, es decir, a favor y en contra de la radio, al menos en mi país, son las pasantías, ¿verdad? Eso ha ido dejando fuera a determinados profesionales del medio, y hoy en día a veces las pasantías han tenido una incidencia directa. Evidentemente, si no haces una pasantía, tampoco puedes tener la experiencia de estar frente a un micrófono y de saber cuáles pueden ser tus errores y tus aciertos para, en cierta manera, también mejorar tu condición de comunicador y de periodista. Pero la radio sigue estando vigente acá en Uruguay. No somos una población que esté ajena a la radio, que esté siempre escuchando radio en el auto, también en la casa, en el trabajo. Es frecuente que esté la radio prendida, en algunos lugares en forma online y en otros por aire. Pero la radio sigue siendo el vaso comunicante, si se quiere, entre la sociedad y bueno, y todos los que consumimos radio.
Además, Gabriel,
la radio tiene cuerda para rato.
El panorama que contás es bastante similar al nuestro. Estamos al lado. Te manda saludos Alejandro Álvarez de Neuquén, con quien hicieron Diexismo en Montevideo. Y nosotros nos tenemos que ir, así que te saludamos, te despedimos, esperamos que sigas escuchándonos. Nosotros vamos a seguir en contacto seguro. Te mandamos un abrazo grande desde este lado del Río de la Plata, Gabriel.
Bueno, un abrazo para todos y todas, que tengan una excelente vida y que la radio siga comunicándonos entre todos.
Gracias. Nosotros nos despedimos, Corol, hasta el próximo viernes a las 23. Hicimos Bichos de Radio, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la producción Eric Domerg, en la coordinación de aire Maya Cantelmi, en la edición de audio Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, en la web y en las redes estuvo Martín Viveroni. Chau, chau, chau. Me echa el top. Chau.
Eso.